empezamos de una manera diferente, porque es diferente, y hablar de cultura, hablar de educación. Vamos a hablar con Alberto Cileoni, director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a quien le agradecemos por estos minutos. Alberto, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes a usted. Un agradecimiento y un saludo a los y las oyentes.
Bueno, ¿qué impacto, vamos a ir directamente, qué impacto concreto están teniendo los recortes del Gobierno Nacional en la educación pública, sobre todo en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, arrancamos tempranamente, apenas asume el gobierno, enero del 24, con el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ese recorte es un recorte muy importante para el salario de los docentes. Hoy un docente con dos cargos podría estar recibiendo de parte de ese fondo algo así como 250.000 pesos más. Lo pudimos pagar en enero del 24, después no lo pudimos sostener. En la provincia de Buenos Aires hay 1.000 obras paralizadas por el gobierno nacional, 80 de ellas son obras educativas, escuelas. Algunas las hemos podido terminar, aquellas que estaban en un estado de avance muy importante, hay otras que evidentemente no podemos, o lo tenemos que hacer con etapas y desplazados en el tiempo. Hay un fondo de educación técnica que está prácticamente desarticulado, que es un fondo que está prescrito por ley. No se distribuyen libros, no se distribuye tecnología, no se distribuye equipamiento. O sea que hay un daño muy, muy grande desde lo material. Debo decir que hay un programa de extensión de la jornada que la provincia de Buenos Aires ha utilizado mucho, porque hay muchas escuelas que tienen o una quinta hora o jornada completa. Eso sí lo sigue sosteniendo el Estado Nacional, es lo único que sostiene. Y eso, Luis, desde lo material, eso es lo objetivo, lo material, pero también hay algunas cuestiones que son más simbólicas o políticas, que no se traducen en dinero, que es el retiro del Estado Nacional de la articulación que a nuestro juicio debe hacer un Ministerio de Educación respecto de las provincias, ¿no? Yo lo llamo la nación educativa. ¿Quién mira la nación educativa? ¿Quién es el que tiene que mirar el mapa de la Argentina, ¿no? Yo siempre digo, yo fui ministro varios años de la nación y en mi despacho tenía un mapa de la Argentina. Hoy soy director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires y en mi oficina tengo un mapa de la provincia de Buenos Aires.
Perdón. No, está bien. Termine. Quería preguntar. No,
y el ministro o la ministra de Jujuy tiene el de Jujuy y el de Tierra del Fuego tiene el Tierra del Fuego. ¿Quién tiene el mapa nacional para mirar la integralidad de lo que es la educación de una patria? Y eso hoy se perdió. Probablemente eso no se traduzca en dinero, pero es muy importante también en términos de la construcción simbólica de la educación nacional.
Iba a preguntarle si hay una intención deliberada del gobierno nacional en desmantelar el sistema educativo público.
No lo diría así, Luis, porque no quiero aventurarme ni quiero ir más allá de lo objetivo. Hay una intencionalidad del gobierno nacional de retirarse del Estado Nacional como una entidad articuladora, financiadora y responsable de la vida de los argentinos. Lo que pasa en educación pasa en salud, pasa en seguridad, pasa en obra pública, ya se empiezan a ver las primeras consecuencias de esa deserción con con las rutas nacionales en un estado lamentable. Y bueno, y eso evidentemente sí, eso sí es una intencionalidad. El Estado se retiró, el Estado, nosotros lo vivimos con dolor en la provincia cuando la primera crisis climática de Bahía Blanca, no la última de la inundación, uh-huh, la primera de los vientos y esas cuestiones, y fue el presidente y dijo, bueno, ustedes verán cómo se arreglan. Uh-huh. Un presidente, Luis, que fue creo que 22 veces al exterior y visitó una sola escuela. Y eso me parece que es el termómetro de las preferencias, ¿no? Porque gobernar es preferir también. En los actos de gobierno usted ve la preferencia de un gobernante, a dónde dirige sus preferencias, sus afanes, sus objetivos. Y bueno, si gobernar es mirar con exclusivo detenimiento el déficit fiscal, bueno, se abandonan otras cuestiones que para muchos argentinos también son responsabilidad del Estado. Mm.
Seguramente hay medidas, desafíos que se deben llevar adelante dentro de la provincia que usted tiene a cargo, dentro de la educación y la cultura también. ¿Cómo se hace frente a esta difícil situación?
No hay tiempo para la perplejidad, Luis. Usted entiende que esta es una gestión muy, muy exigente, la mía y la de un director de escuela, por decirlo así. O vuelvo al caso de Bahía Blanca, después del desastre, el dolor, pero al otro día hay que ver cómo resolvemos el daño en las 200 escuelas. No hay tiempo para rascarse la cabeza y quedarse detenido. Hay que seguir, esto es lo que hace nuestro gobernador. Por supuesto que no se sigue de igual modo, que nosotros hemos inaugurado en 5 años 260 escuelas. Tenemos este año 30, 40 para inaugurar, pero no vamos a poder seguir el ritmo que veníamos sosteniendo. El año pasado o el anterior habíamos distribuido casi 300.000 netbooks, ahora solamente nos dirigimos a las escuelas rurales y a las escuelas especiales, hemos reducido el número. Evidentemente tenemos que priorizar. El gobernador ha priorizado el salario de los educadores. Todo el año pasado hubo aumentos, salvo los meses del aguinaldo. Este año se acaba de consensuar un aumento del 10% partido en 6 y 4. Tratamos de hacer lo que debe hacer el Estado Nacional, trabajando muy cerca con los intendentes, pero se nota la ausencia del Estado Nacional. El Estado Nacional, Luis, no tiene ninguna de las 50 y pico de miles de escuelas que están a su cargo. Bueno, tiene recursos como para poder hacer lo que no pueden hacer las provincias. En general las provincias tienen el presupuesto educativo el 92, 94, 95%, según la provincia, de su presupuesto educativo está destinado a salarios. Entonces es poca construcción la que puede hacer, poca capacitación. Siempre hubo una cultura política de que el Estado Nacional podía hacer aquello que las provincias no podían hacer. No sé si soy claro.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Hoy la Nación le debe a la provincia de Buenos Aires entre 4 y 5 billones de pesos. Por caída de transferencias obligatorias y no automáticas, caída de la actividad económica y, por supuesto, menos recaudación y menos participación. Esto es objetivo, no es la opinión de un ministro. Después podemos discutir algunas medidas que tomamos en lo educativo, pero lo que acabo de decir es objetivo, matemática pura.
Uh-huh. Participó con más de 150 directores, directoras de escuela de educación temprana aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Con qué finalidad, qué conclusiones se sacaron?
Escuelas destinadas a a personas en situación de discapacidad, Luis, que ese es otro capítulo de la crueldad del Estado, ¿no? El Estado está sometiendo a controles casi humillantes a los discapacitados, les vuelven a hacer probar su discapacidad, y ha tenido una muy desafortunada manifestación el presidente respecto de un niño que tiene autismo, pero bueno, eso ya forma parte de un paisaje doloroso pero común. Lo que hemos hecho es, estamos saliendo de un paradigma de la educación especial más sanitarista, que es como sociedades se ha vuelto la educación especial en muchos años, y vamos a un esquema más centrado en los aprendizajes, ¿no? Las personas en situación de discapacidad pueden aprender, tienen los mismos derechos, pueden ir a escuelas que no sean de educación especial, otros van a escuelas de educación especial, otros se unen en escuelas en donde va el pleno de los chicos. Bueno, ha cambiado mucho ese paradigma. Lamentablemente hace muchos años atrás a chicos se los escondía, y hoy son chicos que cualquiera bien nacido sabe que tienen derechos como cualquier otro, y que pueden aprender y pueden encontrarse en la escuela para lecturas, para hacer amigos, para el vínculo. Así que ese fue fundamentalmente nuestra tarea del otro día, y también participamos posteriormente a esa en la ciudad de Mar del Plata mismo, en un encuentro de educación superior de gestión privada, donde estamos trabajando también mucho en la evaluación de las instituciones. Bueno, hay mucho trabajo pedagógico en la provincia de Buenos Aires también. Luis, es el sistema educativo más grande de América, el bonaerense, junto con el de San Pablo, así que muchas escuelas, mucho trabajo, muchas deudas, pero también mucho entusiasmo y mucho compromiso, ¿no?
Estamos charlando con el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Cileoni. ¿Qué diferencia hay, usted tuvo como ministro de Educación durante 6 años, de aquella gestión? Algo delineó. Me gustaría que profundizara un poco más sobre su actuación como ministro en aquellos años y la gestión actual.
Mire, Luis, me parece que la concepción del Estado, es obvio que nosotros, yo no estoy diciendo que hay que volver a hacer aquello que se hizo, porque aquello que hicimos 2003-2015, que a mi juicio fue muy importante, también tuvo errores. Yo no sé si hoy construiría de nuevo el programa Conectar Igualdad, que distribuyó 5 millones de netbooks. Quizá los especialistas en tecnología me dijeran, mirá, hoy hay que pensar en otros instrumentos. Yo estoy abierto a esas posibilidades y a aprender de aquello que hicimos mal y tenemos que mejorar. Pero simplemente un breve recuerdo de aquello: construimos 2.000 escuelas en toda la República, y dejamos 800 en proceso de construcción. Creamos 17 universidades nacionales, llevamos la inversión educativa a 6 puntos del PBI. Algunos dicen que no llegamos. Estamos en 2013 y 2015 al 6% del PBI. Pero no es lo mismo no llegar, Luis, desde el 5.7 que no llegar desde el 3 y pico, desde el 4. O sea que hubo ahí medidas que mejoraron la inversión. Mejoraron la inversión en infraestructura universitaria. Mejoraron los salarios docentes contra cualquier dato de cualquier agencia, de cualquier institución. Esto lo puedo defender. bueno, 5 millones de netbooks, canales educativos que hoy están siendo desmantelados. Me parece que hubo allí leyes educativas, la ley de educación nacional, la ley de financiamiento, la ley de educación técnico profesional. Por supuesto que hubo deudas de aprendizajes, deudas respecto de del egreso de los chicos. Pero si yo pudiera dejar una reflexión, Luis, no vamos a poder mejorar la vida de las personas desinvirtiendo. Yo creo que es posible que el Estado invierta mejor, esto siempre es posible, pero nunca el camino de la desinversión, del desvínculo, de la agresividad respecto del otro puede ser un camino para mejorar la sociedad.
Ese mensaje de odio y de discriminación, de que hay muchos estudiantes extranjeros, por ejemplo, ¿qué nos puede contar seguramente en su experiencia en esto, en que no se recibe gente trabajadora? Desde su experiencia seguramente tiene algo para decirnos sobre esto.
Es absolutamente falso que los jóvenes no llegan a la universidad. Ustedes tienen una universidad muy importante, la Universidad de Mar del Plata, que tiene muchos años, pero entre esas 17 universidades del 2010, algunas llamadas del Bicentenario, hay muchas del conurbano. Bueno, las universidades del conurbano, las nuevas, deben tener 400.000 estudiantes, Luis. Una buena cantidad de ellos son estudiantes pobres, son primera generación de estudiantes universitarios de su familia. La universidad cerca de casa es una universidad que da más posibilidades. Es irrelevante el número de extranjeros respecto de los 2.5 millones de estudiantes universitarios que hay en el país. Es irrelevante, y aparte no generan un costo adicional, Luis, porque si usted es peruano, venezolano, o lo que fuera, y entra a un aula donde hay 35 estudiantes, usted no está generando un costo de electricidad ni de docentes. Es simplemente una medida que le habla a algún sector de la tribuna que a ellos les debe interesar hablar. Y la agresividad no es un camino. Aprovecho para saludarlo en el Día del Periodista. Un presidente no puede decir no odiamos lo suficiente a los periodistas. ¿Cómo va a decir que no odiamos lo suficiente a un colectivo, sean los periodistas, los médicos, los colectiveros, los remiseros o los que atienden en una panadería? ¿Cómo puede el poder transmitir una idea de tanto desvínculo en una sociedad en donde los gobernantes tienen que hacer lo imposible para abrazar, para cuidar, para llevar un mensaje de paz, ¿no?, y no de odio? Bueno, yo digo, eso es lo que transmite la escuela bonaerense y la escuela argentina, quiero ser justo. En la escuela argentina y en la de nuestra provincia no hay mensajes de odio. A veces hay errores, pero no hay una maestra que pueda invitar a un niño a pegarle o a devolverle una agresión a otro. Y eso, bueno, eso yo quiero destacarlo, ¿no?, como un valor, como un aporte que hace la escuela pública y privada a la sociedad.
A veces se toma el número de ingresantes y el número de egresados, y acá voy a tomar una reflexión que a veces uno hace: si a veces uno llega a segundo, a tercer año, y aunque no pueda recibirse, su cultura general se amplió, aunque no se haya podido recibir, y me parece que eso es bueno para la sociedad. ¿Comparte esta idea?
La comparto absolutamente, porque cuando se establecen medidas políticas, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con el despilfarro, pero cuando se establece una tradición como la del ingreso irrestricto, no es solo pensando en las personas, es pensando, como usted dice, en el caudal cultural de una sociedad, y para la sociedad es mejor que los estudiantes pasen por la universidad, es mejor que se reciban, en eso tenemos que mejorar, pero no es un delito no terminar. Esos dos años que alguien ha hecho estudiando historia, abogacía, ingeniería, enfermería, lo que fuera, son años que mejoran su vida. Y le quiero decir otra cosa, Luis, en la Argentina, la Argentina, nuestro país, es uno de los países con más alta cantidad de estudiantes universitarios casados y trabajadores. Esto explica también que algunas carreras, algunos estudiantes, algunas, la hagan en el mayor tiempo, en mayor tiempo que el que la carrera estipula. La carrera estipula 5 años, la hacen en 7 o en 8, pero bueno, hay una gran cantidad de estudiantes, hombres, mujeres, que son padres, son madres, que trabajan tempranamente. Bueno, eso es lo que brinda universidad pública, la posibilidad de poder hacerlo quizá en un tiempo más, pero el fruto del esfuerzo termina mejorando la sociedad en su conjunto.
Bueno, yo quiero primeramente agradecerle mucho, pero quiero tal vez salir un poco de todo esto que hemos charlado, que es muy interesante, porque aparte nos vamos poniendo en contexto. Pero hay algo que tal vez esté afectando o no, tal vez con su experiencia nos lo pueda aclarar. ¿La inteligencia artificial afecta en la educación positiva o negativamente?
Afecta según el uso que le quisiéramos dar, Luis. Uh-huh. Y es una vieja discusión, que no es lo mismo, ¿no? Pero en 1960 era si la televisión debía entrar a los hogares o no, y después fue la computadora. Mire, hay un estudio, nosotros el lunes vamos a presentar un estudio con UNICEF en La Plata del uso de las redes. Hay alguna evidencia que los chicos están 6 horas de promedio circulando en las redes sociales. Bueno, hay que prohibir las redes, y no hay que prohibirlas, hay que hacer una reflexión profunda sobre la utilización de las redes, sobre el alcance de las redes, sobre el control parental respecto de las redes y el ciberbullying y todos esos peligros. Y la inteligencia artificial despliega un mundo muy, muy importante, de conocimiento, acerca el conocimiento. Como está pasando en algunas universidades, si a usted le entregan un trabajo hecho por inteligencia artificial, ahí no sirve, porque no hay elaboración personal. Si a la tecnología le añadimos la curiosidad, la inventiva, la creatividad de cada una de las personas, sí, bienvenido, y eso tendrá que regularse. Me parece que es el desafío que tenemos los educadores, del mismo modo que todavía está en tensión el desafío de si el celular tiene que entrar, no tiene que entrar. Nosotros creemos que utilizado con la conducción del adulto de la clase puede entrar el celular. Si es para chatear en el medio de la clase de matemáticas, seguramente que no, eso distrae, enturbia, no ayuda, pero la tecnología bien conducida siempre es bienvenida, y tiene otra virtualidad. Luis, es una avalancha, usted no se puede negar, porque ya está presente aunque no lo quiera. Entonces, ya que está presente y no podemos negarnos a su presencia, lo mejor es ordenar esa utilización.
Ver de qué lado la buscamos para que sirva positivamente.
Bueno,
la última tiene que ver con que no pregunté que tenía ganas de contarnos, Alberto.
No, agradecerle, no transmito que la educación estemos todo bien. Tenemos problemas edilicios, acabamos de resolver un problema de transporte en el distrito de General Pueyrredón, en Mar del Plata. Tenemos problemas de aprendizajes. Esta semana tuvimos un golpe duro respecto de el aprendizaje de matemática. Simplemente digo que el sistema educativo bonaerense está en pie, está mejorando materialmente, está haciendo las reformas pedagógicas que tiene que tener, y a los y las escuchas que usted tiene, que son muchos, decirle que confíen en la escuela, que confíen, tanto pública como privada, confíen en los docentes, en los directivos, ayúdenlos. Que la escuela es el mejor lugar para los chicos, las chicas, los jóvenes. No hay destino sin educación, y los chicos lo saben muy bien y aprecian mucho el valor de la escuela. Así que simplemente esto, saludarlo y agradecerle mucho la comunicación.
Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias, Scilioni.
A ustedes.
Gracias. Alberto Scilioni, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, pasaba por Radio 10 Mar del Plata, pasaba por Sueños y Sonidos.
Lo que pasa es lo que escuchás. Radio 10 Mar del Plata. 105.5.